con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 25 de noviembre de 2022. Aquí son las 6 de la mañana, pero en Qatar son ya las 8, así que dentro de dos horas, cuando aquí sean nuestras 8, en Qatar serán las 10. Vamos, yo soy de letras, pero hasta ahí llego. Bueno, pues esa será la hora a la que Carlos Herrera va a tomar los mandos de este su programa a las 8 de la mañana, 10 en Qatar. El jefe nos va a contar qué tal ha aterrizado en el país del Mundial más raro que se recuerda, por celebrarse en noviembre, por las polémicas que lo están rodeando sobre los derechos civiles y por los resultados deportivos también. Es verdad que ayer no hubo una gran sorpresa como las derrotas de Argentina o Alemania, pero las selecciones europeas están encontrando una férrea resistencia en los equipos asiáticos y africanos. Uruguay no pasó del empate contra Corea y Portugal tuvo que sudar para imponerse a Ghana. La que no falló fue Brasil, que además metió un golazo de chilena. En fin, el espectáculo sigue hoy, además, allí con Carlos Herrera, y estos días lo estamos disfrutando con los compañeros de Tiempo de Juego.
¡Mira el bicho! ¡Falta del bicho que había marcado! ¡Le anulan el gol a Cristiano Ronaldo! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Le dan el ok! ¡Chuta Cristiano! ¡Y gol, 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 gol!
Serbia prácticamente no ve la pelota. Poder de Brasil, se aparece Neymar. ¡Mira la frontal del área! ¡Remata Vigo!
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Marcó Richarlison!
Valiente golazo que metió Richarlison para Brasil, y Cristiano empezó llorando al escuchar el himno. Debe ser que la edad le está haciendo más sensible, pero al final acabó contento con la victoria de Portugal. En fin, ya les digo, en un par de horas conectamos con Carlos Herrera desde Qatar a ver qué se cuenta. Aquí en España lo que tenemos hoy es una mañana de cielos nublados en toda España. Además, se esperan lluvias en el interior y norte peninsular. Ya conforme avanza el día, los cielos se van a ir despejando en todo el país, menos en los Pirineos, Cataluña y Baleares, donde caerán chubascos fuertes durante todo el día. Las temperaturas bajan ligeramente. Bueno, eso es lo que dice la previsión del tiempo, mientras que lo que dice el calendario es que hoy es el famoso Black Friday, o si lo prefieren, el Viernes Negro. Ese día importado de Yanquilandia, en el que después del Día de Acción de Gracias la gente se pone como loca a comprar y las tiendas aprovechan y hacen una serie de descuentos que muchos aprovechan a su vez para adelantar las compras de Navidad. También es verdad que este año, entre que la gente no tiene muchas ganas de gastar y que los comercios, con la subida de los costes, tampoco pueden hacer unas rebajas de que te quiten el IPO, no parece que vaya a ser el Black Friday que bata todos los récords. Pero bueno, dicen que en todo caso 7 de cada 10 españoles algo comprará, ya veremos. Miren, lo que sí estuvo, por cierto, ayer de récord olímpico fue el Congreso de los Diputados, porque el sanchismo se pegó un atracón legislativo, pero vamos, de esos que te obligan a tomar omeprazol para que pasar luego, bueno, la resaca lo mejor posible. Decía ayer la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, prepárense psicológicamente, claro, acostumbrados muchos a hacer más bien poquito y apretar el botón de las votaciones, poner algún tuit y poco más, verse de repente con semejante semana de 4 días de pleno, con un último día maratoniano, pues claro, capaz de que se les cortase la digestión a más de uno. De hecho, han estado liados hasta esta medianoche para aprobar de una sola tacada los presupuestos generales del Estado, que ya solo necesitan darse una vuelta sin mayor trascendencia por el Senado, validar el impuesto de los bancos, las energéticas y las grandes fortunas, esos impuestos que le pegan un bocado no a los beneficios extraordinarios, sino a los propios ingresos de las empresas. Y, cómo no, lo más importante para Pedro Sánchez, iniciar el trámite para suprimir el delito de sedición, ese delito que ahora molesta en el Código Penal. Y todo sin que Sánchez haya descartado rebajar la malversación, para que robar dinero público no sea tan grave si lo robas para tu partido o para montar un golpe de Estado. Jugada que queda pendiente, pero que puede que sea la siguiente en caer. Hoy es el Viernes Negro en las tiendas, efectivamente, pero si algo han demostrado estas últimas horas en el Congreso es que para Black Friday el que tienen los separatistas ahora mismo con el PSOE. Vamos, no lo digo yo, lo ha reconocido con toda la alegría del mundo Arnaldo Otegi.
No hay gobierno de progreso en el Estado español si los que nos queremos marchar del Estado español, y además somos de izquierdas, no sostenemos esa oportunidad. Esa es la gran paradoja. Sin vascos independentistas de izquierda y catalanes independentistas de izquierda, no hay gobierno PSOE-Podemos en el Estado.
La ley electoral que nadie quiso cambiar en su momento, porque cuando PP o PSOE obtenían grandes mayorías absolutas se les pasaba las ganas de cambiarla, es la que está propiciando la ratonera en la que se ha metido la política española. La izquierda ya no suba para gobernar en solitario y su única manera de llegar a Moncloa es entregarse a los que, como dice Otegi, se quieren cargar España. Y si al PSOE lo dirige una persona con una facilidad pasmosa para faltar a su palabra y hacer lo contrario que prometió a sus votantes, y para entregar a los separatistas lo que haga falta por seguir gobernando, pues nos sale todo lo que se acaba de aprobar en el Congreso. Para empezar, los presupuestos más caros de la historia en lo económico y en lo político, con humillaciones dolorosas como la retirada de la Guardia Civil de las carreteras de Navarra. Y luego, lo de la sedición. ¿Cómo será de vergonzoso lo que se dispone a hacer el gobierno que para alejarlo de las elecciones de mayo han preferido aprobarlo ahora embarullado con los presupuestos? Sabiendo que pegar sedición a presupuestos es posiblemente la manera más gráfica de que los españoles vean claramente que la sedición es un chantaje a pagar a cambio de la aprobación de los presupuestos. Bueno, pues en el PSOE, como digo, han preferido eso a aprobarlo más cerca de las elecciones, porque tienen una concepción del votante socialista que les hace estar seguros de que el que vota socialista, si le cuelas este pufo en noviembre, luego ya en mayo ni se acuerda. Y los diputados socialistas, bueno, pues comentando de forma irónica que ellos votan a favor de suprimir la sedición porque son sanchistas leninistas, aunque lo hayan tenido que hacer de viva voz con nombre y apellido.
Sánchez Pérez Castejón, Pedro, sí. Díaz Pérez, Yolanda, sí. Montero Cuadrado, María Jesús, sí.
Oria López, María Inmaculada.
Sí. Es un escándalo tan grande eso de suprimir un delito para beneficiar a los golpistas que ya trataron de romper la unidad del país y violar el Estado de Derecho, facilitando también las cosas a los que pueden dar un golpe en el futuro, que esto ha generado polémica hasta en el Consejo General del Poder Judicial, ese órgano también politizado en el que ayer los vocales progresistas bailaron el agua a PSOE-Podemos rechazando hacer un informe que pueda criticar esa maniobra del gobierno. De hecho, el debate sobre si debían emitir o no un informe, aunque el gobierno no lo haya pedido, fue tan enconado que la votación quedó 9-8. Y los 8 conservadores que perdieron por los pelos esa votación emitieron un voto particular en el que vienen a decir que es una poca vergüenza todo lo que abusa este gobierno de las proposiciones de ley, para que siendo los partidos los que impulsan las reformas escandalosas, no sea obligatorio solicitar esos informes preceptivos que normalmente ponen la cara colorada al Ejecutivo. Así están las cosas. Y hombre, lo que sí hizo el Consejo General del Poder Judicial, incluidos los vocales progresistas, es dar un toque al Ejecutivo por la nueva ley del maltrato animal. Aquí sí que han lanzado la voz de alarma con esa ley porque se hace un lío con las proporcionalidades de las penas y al final, en algunos casos, se castiga más a agredir a un animal que a una persona. Y si lo primero es abyecto, que lo es, lo segundo debe ser más todavía y no menos. En fin, a ver si en este caso el gobierno hace más caso al Poder Judicial y corrige los errores de esa nueva ley y nos evitamos el bochorno que se sigue viviendo con la ley del solo sí es sí. Fíjense, ya son 17, 17 se dice pronto, los violadores que han visto reducida la condena gracias a la nueva ley y 5 los agresores que han salido a la calle antes de lo previsto. Entre los últimos casos, un hombre que viola a su hija o el tipo que agredió a una menor tutelada de 14 años a la que amenazó con una navaja. A este, la Audiencia Provincial de Valladolid, por decisión de un juez y de 2 juezas, le han rebajado de 12 a 10 años la condena, ateniéndose a lo que dice la nueva ley sanchista. Y entre tanto, España sigue sufriendo aquello que Ortega y Gasset diagnosticó hace ya tiempo, lo de la España hemipléjica. Los hay que solo caminan con el pie izquierdo o con el derecho, y son incapaces de dar 2 pasos seguidos sin caer en alguna contradicción grosera. Y que la izquierda española es profundamente hemipléjica y es incapaz de ver la viga en el ojo propio, eso lo sabemos también desde hace tiempo. Así que, después de haber visto cómo en el Congreso se boicoteaban minutos de silencio por personas fallecidas, o se llevaban impresoras al escaño para hacer numeritos, después de que Pablo Iglesias ofreciera su despacho del Parlamento para que uno de sus diputados tuviese un affair con una diputada del PP, ahora seguimos encallados en la última grosería que soltó Vox, que fue realmente una grosería que en un país normal estaría absolutamente fuera de lugar y que demuestra efectivamente el triunfo de Podemos a la hora de embarrar la política española, porque fue Podemos quien trajo los escraches a España y los jarabes democráticos y la justificación de los boicots en las universidades, y nadie como Podemos retroalimenta tanto a Vox más allá de los méritos de Sánchez. Y ahora lo que dice Vox sirve para dar un balón de oxígeno a la ministra Irene Montero, que, habiendo liado la que ha liado, ahora se puede hacer la víctima arropada por toda la izquierda. Lo que antes era jarabe democrático, ahora es, dicen, violencia política. Así que nada, pobre España atrapada en la dinámica de la hemiplegia política. Vamos ahora con más asuntos, algunos también de mucho interés, que repasamos ya con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Por ejemplo, que el gobierno tiene previsto aprobar el próximo martes el anteproyecto de ley de familias que, entre otras cosas, amplía la ayuda por cada hijo de 0 a 3 años de 100 euros mensuales a todas las familias y no solo a aquellas madres trabajadoras. También contempla un permiso de hasta 5 días al año para cuidar a convivientes y otro permiso, en este caso de 8 semanas hasta los 8 años por hijo, no remunerado. Por otro lado, también se equipara en derechos a las familias monoparentales con las de 2 hijos o más. Hablamos también de energía porque España, junto con una mayoría de países de la Unión Europea, se planta ante la última propuesta de la Comisión para aplicar un tope al precio del gas. Pretendían que se aplicara solo cuando las cotizaciones alcancen los 275 euros por megavatio hora durante 2 semanas seguidas. Es algo que no ha ocurrido nunca. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, lo considera un despropósito.
A nuestro juicio no puede exigirse un precio tan alto que nunca jamás llegará a aplicarse. Creemos además que poner un precio fijo es un error. Parece diseñado precisamente para garantizar que nunca jamás se llegue a aplicar y eso nos parece que es una broma de mal gusto por parte de la Comisión.
Ojo también a esto, los médicos de Extremadura también amenazan con ir a la huelga. Aseguran que su situación no es diferente a la de Madrid. Llegan a atender a 70 pacientes cada día en la atención primaria ante la falta de personal y con graves retrasos en las citas presenciales a los pacientes. En Madrid, por cierto, las posturas también se alejan y de momento la huelga se mantiene. Y José Antonio Griñán apura sus últimas horas antes de entrar en prisión. Hoy, de hecho, es el último día que tiene para ingresar voluntariamente en la cárcel. Es el plazo que le dio la audiencia de Sevilla. Y sobre la guerra de Ucrania, los rusos siguen bombardeando infraestructuras clave que suministran energía y agua a todo el país. Vladimir Putin ha ordenado suministrar más armamento de calidad a sus tropas, un impulso que justo llega cuando se cumplen los 9 meses del inicio de la invasión. Por la linterna de COPE ha pasado Guillermo Pulido, que es analista de defensa de la revista Ejército. Augura una victoria de Ucrania si las cosas siguen como hasta ahora.
Depende de la cantidad de ayuda militar que se le siga prestando a Ucrania, ¿no? Si la ayuda militar continúa más o menos como ha sido los últimos meses, Ucrania terminará ganando la guerra. Y Rusia es que no tiene equipo militar, casi todo su equipo militar moderno terrestre ya está o combatiendo en Ucrania en estos momentos, ha sido destruido.
Y en el partidazo de COPE ya han debutado todas las selecciones. La última en hacerlo, como decías, una de las grandes favoritas, que es Brasil. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Brasil se impuso 2-0 a Serbia en un partido serio con el que presentó su candidatura a este Mundial y con el que demostró por qué es una de las grandes favoritas. La noticia, sin embargo, gira en torno a Neymar, que tuvo que retirarse del encuentro lesionado por problemas en su tobillo. Desde Brasil apuntan a que posiblemente se pierda lo que resta de la fase de grupos. Además, esta primera jornada la cerramos con el Suiza 1-0, empate sin gol entre Uruguay y Corea del Sur y la victoria 3-2 de Portugal a Ghana, donde Cristiano hizo historia al convertirse en el único jugador en ver puerta en 5 mundiales consecutivos. La selección española tiene día libre hoy con vistas al domingo, donde se enfrenta a Alemania a las 8 de la tarde. La jornada de este viernes nos deja a las 11 Gales-Irán, a las 2 Qatar-Senegal, 5 de la tarde Holanda-Ecuador y a las 8 Inglaterra-Estados Unidos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está aquí el mayor espectáculo futbolístico del año. Y COPE se vuelca con el Mundial 2022.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Con el mejor equipo de la radio deportiva. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y con Manolo Lama desde Qatar.
Todos los que van a componer el 11 de España.
Con la
la transmisión de todos los partidos. Más de 200 horas de programación y 30 enviados especiales contándote el minuto a minuto.
Banquillo, Miguelito.
Bueno, bueno, con Juanma Castaño en Doha y todos los protagonistas en el partidazo de COPE.
Programón por delante.
El Mundial de Fútbol de Qatar se vive con los números uno del deporte. Se vive en tiempo de juego y el partidazo de COPE. ¡Lo damos todo! COPE, la radio del Mundial.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Las 6:15 de la mañana, las 5:15 en Canarias. Vamos a tener mañana por delante para analizar el llamado Superjueves, esas 16 horas que los diputados echaron ayer en el Congreso, primero para aprobar los presupuestos.
Votos emitidos 344, sí 187, no 156, abstenciones 1. En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2023, del que de conformidad con el artículo 90 de la Constitución se dará traslado al Senado.
Pues eso, ahora pasarán el último trámite en la Cámara Alta. También salen adelante los impuestos temporales a los beneficios de banca y energéticas y el llamado impuesto a los ricos. Son, como digo, temporales, se van a recaudar en 2023 y 2024, aunque el Gobierno ya ha abierto la puerta a que alguno de ellos pueda pasar a ser permanente. Con ellos esperan recaudar 10.000 millones de euros. De momento, la patronal eléctrica europea ya ha denunciado ante Bruselas que las medidas que ha tomado España, también otros países comunitarios, contravienen la normativa de la Unión. Piden, de hecho, que se tomen medidas. El PSOE, por su parte, defiende que impuestos como estos los sitúan al lado de los que menos tienen. El PP avisa de que las medidas tendrán consecuencias.
Un símbolo de lo que representa la política económica de este gobierno. Lo público por delante de lo privado. El interés común por encima del interés individual. Los grandes ayudando a los pequeños.
Atacan el ahorro y la inversión. Disuaden a cualquiera de invertir en España. Y a la vista están las consecuencias. Subasta de renovables que no se cubre, salida de inversiones españolas al exterior, etcétera.
Y el último capítulo fue el delito de sedición. Era casi la una de la madrugada cuando el Congreso daba el primer paso para derogarlo, después de un debate en el que el Gobierno ha tenido que escuchar las críticas de la oposición por el pago, dicen, que hace a los independentistas, y en el que todos los diputados han tenido que votar uno a uno a viva voz. Nos hace un resumen de lo que ha dado de sí el debate Ricardo Rodríguez.
Con la bancada azul vacía se desarrolló el debate. Por el PP, Cuca Gamarra denunció el pago del gobierno a la medida de los independentistas.
Lo que nos trae es un traje a medida de los sediciosos para que sus actuaciones queden impunes.
En su réplica, el socialista Francisco Aranda tiró del ataque personal.
Viniendo de alguien que apoyó a Soraya, a Casado, a Feijó y veremos si luego a Ayuso.
Silencio, por favor.
Los intentos de vender una apuesta por la convivencia cayeron en saco roto ante Gabriel Rufián.
Gracias a Esquerra Republicana hemos eliminado un delito decimonónico. Le hemos quitado el juguete a jueces fascistas.
En el patio, Pedro Sánchez mantuvo la puerta abierta al cambio de la malversación.
Estamos a punto de empezar un fin de semana que viene cargadito con varias citas importantes. Por ejemplo, el domingo a las 8 de la tarde España se enfrenta en el Mundial a una Alemania que se juega mucho, y nosotros venimos además de un 7-0 frente a Costa Rica. Así que con decir que la cosa va a estar emocionante, seguro que me quedo corta. Vamos, para no despegarse de COPE, de tiempo de juego en toda la tarde del domingo. También es un buen fin de semana para ir de tienda, sobre todo si tienes previsto adelantar alguna compra navideña. Hoy empieza el Black Friday y el Viernes Negro, fin de semana de descuentos. Es verdad que muchas tiendas ya llevan días con ofertas, pero hoy es cuando empieza oficialmente esta campaña que hemos importado de Estados Unidos y que aquí tiene una acogida desigual. Hay quien sí aprovecha los descuentos y hay quien no se acaba de fiar mucho de esas rebajas. En cualquier caso, los que se decidan por comprar estos días lo van a hacer sobre todo en tiendas dedicadas a la tecnología y a la ropa, aunque por culpa de la inflación es verdad que se espera que este año los comercios recauden menos y también que la contratación sea menor. Para aquellos que opten por las compras online, mucho ojo porque a los descuentos se suman también estos días algunas estafas. Por eso los expertos en ciberseguridad nos recomiendan prestar mucha atención a la página donde pensamos comprar, desde la propia estética de esa web hasta la información de contacto o a su política de devolución. También es importante no comprar conectados a una wifi pública y, cómo no, también fijarnos en el enlace de la propia tienda.
Si no hay HTTPS, no continuar con la compra, porque además de cifrar la información, pues está garantizando al usuario pues que soy quien dice ser.
Es Ruth García, técnico en el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que también nos da otro consejo que es bastante obvio. Por otro lado, nadie regala nada, así que ojo con las grandes ofertas que puede acabar siendo una estafa. Y otra advertencia en este caso de la policía: cuidado con comprar desde una dirección que nos mandan por email o por teléfono móvil prometiéndonos el chollo de nuestra vida, que podemos acabar sin regalo y con menos dinero en la cuenta del que teníamos antes de empezar. El 15%, ojo a este dato, de las infracciones penales que se cometieron en 2021 fueron ciberdelitos. Bueno, y si hay una cita que realmente merece toda nuestra atención este fin de semana, es la gran recogida con la que el Banco de Alimentos pretende conseguir 21 millones de kilos de comida. Hace falta más solidaridad que nunca. La crisis provocada por la inflación ha reducido las donaciones, pero ha aumentado el número de familias que piden ayuda. Por eso, para empezar, hace falta conseguir 100.000 voluntarios que este fin de semana se encarguen de recoger los alimentos en supermercados de todo el país.
Estamos hablando de rondar casi 120.000 voluntarios. Sé que es un reto difícil, pero tenemos que pedirlo. Animar a todas las personas de buena voluntad que nos ayuden. Pedimos a la gente joven, a todas las personas que tengan predisposición, que nos ayuden, porque la ausencia de voluntarios en los centros de recogida, todos sabemos, la recaudación baja.
Pedro Linares, el presidente del Banco de Alimentos, recordaba además que hace falta de todo, aunque es verdad que hay algunos productos que suelen ser más difíciles de conseguir. Ana Palacios.
La fiesta de la solidaridad, así la llaman sus organizadores. Este año el objetivo es recaudar 21 millones de productos como mínimo. Con la crisis y la inflación son cada vez más las familias que necesitan ayuda. Y hace falta de todo, especialmente aceites, productos infantiles y leche.
Los bancos de alimentos necesitan para el año que viene 18 millones de litros de leche. Y no los encontramos porque hay gente que ha quitado ya la granja. Nosotros necesitamos, porque la leche es un alimento necesario para nuestros beneficiarios. 258.000 personas son niños, ¿eh?
Advierten que muchos niños españoles llegan al colegio faltos de los alimentos básicos. Comer no es un lujo, así se llama el lema este año de la campaña de la gran recogida de alimentos.
Recuerdo, por cierto, que esta recogida de alimentos va a estar todo el fin de semana, pero si por lo que sea no te puedes pasar por un supermercado, puedes hacer donaciones de dinero en las cajas hasta el 5 de diciembre. Y hay dos españoles que siguen siendo protagonistas, tienen 33 y 34 años, son de León y hasta hace un par de días no habíamos escuchado sus nombres. Ahora a Pablo Álvarez y a Sara García los paran incluso para hacerse selfies por la calle.
Es un sueño que se ha convertido en realidad. Te gustaría ser tú el elegido, pero te parece imposible. Pero de verdad que no somos personas extraordinarias. Somos personas ordinarias con experiencias extraordinarias que podemos vivir. Tenemos la oportunidad de vivirlas. De Madrid al cielo y de León a la luna.
Esto le ha contado Pablo esta noche a Ángel Expósito y Pablo podría convertirse, como dicen, el primer español en pisar la luna. De momento es el primer astronauta español que entra en la Agencia Espacial Europea en 30 años. El anterior fue Pedro Duque en el 92. Junto a él, otra leonesa, Sara, ella va a estar en la reserva junto a otros 10 seleccionados y también ha pasado esta noche por la linterna.
Nunca quizá me lo había planteado de manera seria, porque mi área profesional dista mucho del sector espacial, pero a la hora de ver la propuesta, de ver las características que buscaban en un astronauta, resulta que todas mis experiencias en laboratorios científicos me habían equipado de alguna forma con las habilidades que un astronauta tiene que desarrollar, y me animé a intentarlo y bueno, al final ha salido bien.
Sara es biotecnóloga, Pablo ingeniero aeronáutico, y seguro que les espera un largo camino por delante y quién sabe si pisan la luna. Ya ha finalizado el juicio contra José Enrique Abuín, el chicle, por la presunta violación a su cuñada cuando era menor de edad. Noel Abao.
Abuin se quiso presentar en su alegato final como una víctima de las mentiras, dijo, de la Guardia Civil, testigos o la propia denunciante. Invitó a consultar en redes cómo su excuñada, después de lo sucedido, lo invitaba a fiestas años después. Su defensa pide la absolución para un caso de violación que la Fiscalía ve como de libro. El abogado de la chica ha reclamado una sentencia condenatoria para el chicle después de 17 años esperando justicia.
La declaración es coherente, es seria, es sostenida, es corroborada por elementos periféricos y objetivos que obran en la causa y frente a ello no hay ninguna prueba de descargo. Esperamos una sentencia condenatoria.
Las acusaciones piden 15 años de cárcel que se sumarían a la pena de prisión permanente revisable que ya cumple Abuin.
Y un graffiti de David Bowie pintado en Valencia se va a trasladar al centro del Carmen para que todo el mundo que quiera lo pueda disfrutar. Vicente Ordaz.
El graffiti ya tiene confirmado su destino definitivo. Será el Centro Cultural del Carmen de Valencia. Todo empezaba cuando entre los meses de mayo y junio del 2019, Jesús Arrué, su autor, pintaba esta recreación de la imagen del famoso cantante David Bowie junto a su antiguo estudio de pintura en un edificio que iba a ser derribado. Gracias a la movilización del artista, el movimiento que ha tenido gran repercusión en redes sociales y en medios de comunicación, el aprecio de muchos por la obra y la disposición del dueño de la finca hicieron que este se pusiera en contacto con Arrué para conservar la obra salvándola del derribo. Ahora queda expuesta en Valencia y de forma permanente.
Enseguida más noticias aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Bienvenido al Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero en ECL con un 50% de descuento y todos los extras desde 99 euros solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado, protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Ropa seca, yo encantado. Y el consumo controlado.
Vive Like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia. Carglass repara.
Llega MediaMarkt, la gran traca final del Black Friday.
Let's go.
Aprovecha las mejores ofertas del año con un LED Samsung de 85 pulgadas 4K por 999 euros.
Let's go.
Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En COPE estamos donde estás tú.
Y usted, Iraida, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Karim Benzema, buenas noches.
Buenas noches.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de viernes? Esto ya va oliendo a turrones y polvorones, ¿eh? Esta noche, sin ir más lejos, han encendido las luces de Navidad en Madrid, en Barcelona y en bastantes ciudades del resto de España. Por ejemplo, en Valladolid o en Santa Cruz de Tenerife. Y es que las luces de Navidad no se perdonan ni que tengamos crisis energética. Claro, dicen los comerciantes que tener las calles bonitas con espíritu navideño no solo es un capricho, sino una inversión, porque está demostrado que eso empuja a la gente a consumir un poco más. Hay estudios que aseguran incluso que hasta un 30% más. Y precisamente toda esa campaña de consumo navideño arranca hoy con el famoso Black Friday. Será la oportunidad para empezar a ver hasta qué punto la subida de los precios afecta a las ventas en esta época del año. Bueno, decimos lo del consumo de luz y, como saben, buena parte de la luz que consumimos necesita gas para ser generada. Pues no saben ustedes los disgustos y los sofocones que se siguen llevando por ahí los políticos europeos a cuenta del tope del gas. Ayer hubo reunión en Bruselas entre los ministros de Energía y la Comisión Europea y se dijeron de todo menos bonitos, ¿eh? ¿Qué pasó? Pues que la Comisión, después de mucho marear la perdiz, por fin propuso un tope del gas para toda Europa. Es decir, lo que se viene haciendo en España y Portugal, pero para toda la Unión. Sabiendo, en todo caso, que lo que no se pague en un principio por el gas, luego se lo tienes que colar a los clientes en otro concepto. Pero bueno, ¿qué pasa? Que si lo de llegar a un acuerdo para la península ibérica fue complicado, proponer un tope del gas para toda la familia europea, eso ya casi imposible. Porque hay países como España, Portugal, Italia o Francia que lo que les preocupa es que el precio del gas se dispare y quieren topar el precio. Pero hay países que, como Alemania o Holanda, lo que les preocupa es que al abaratar el gas a la gente le dé por consumir más y al final lo que haya sea no un problema de inflación, sino de escasez. Y eso es lo que da pánico realmente a los alemanes. No tanto pagar caro el gas, que también, como que no haya gas y tengan que paralizar su industria. De hecho, el gobierno alemán maneja unos datos según los cuales, el tope del gas en España ha fomentado aquí el consumo hasta un 70%. El caso es que la Comisión, para no enfadar a unos ni a otros, ha dicho, pues propongo tope del gas, pero pongo el límite para que se empiece a aplicar en los 250 euros el megavatio. Claro, ahí es donde el gobierno español se ha indignado, recordando que el gas solo ha estado por encima de ese precio 7 días. Es decir, que con ese tope del gas no se va a aplicar el tope del gas casi nunca. Total, que no ha habido acuerdo, que se vuelven a citar el 13 de diciembre y que la vicepresidenta Teresa Rivera ha salido bastante decepcionada.
A nuestro juicio no puede exigirse un precio tan alto que nunca jamás llegará a aplicarse. Creemos además que poner un precio fijo es un error. Parece diseñado precisamente para garantizar que nunca jamás se llegue a aplicar y eso nos parece que es una broma de mal gusto por parte de la Comisión.
El problema que subyace en todo esto es el de siempre. Una cosa vale lo que vale y ponerte a decir que vale menos solo porque a ti te conviene es harto complicado. Si necesitas algo y ese algo es muy caro, solo hay dos caminos. O produces más de ese algo o aprendes a vivir sin ello. Poco más se puede hacer. Y miren, la última entrega del CIS, cambiando ya de tema, dice que a los españoles lo que más nos preocupa de cara a los próximos años es la situación económica. Luego llama la atención que la obsesión por el cambio climático está calando entre la gente y ya está también entre las principales preocupaciones. Y también es muy curioso que los españoles, según el CIS, no confían ni en los partidos políticos, ni en los sindicatos, ni en el gobierno. Para que a un CIS de Tezanos les haga que a los españoles no se fían mucho del gobierno, ya tiene que ser grave la cosa. Y ojo, según esa encuesta, ¿saben en qué sí confiamos una mayoría de españoles? Pues en la Constitución española. Cosa que resulta muy llamativa ahora que tenemos semejante crispación política y que la sociedad está dividida en dos bandos muy claros. Ya lo ha dicho Arnaldo Otegi. Está el bloque de los liberales y conservadores por un lado y luego está la izquierda con los separatistas. Porque como dice el dirigente Filotarra, ahora mismo la izquierda sin los separatistas no gobierna. Así que los tienen cogidos por donde cuelga y no suena. Para disfrute de Bildu, que ha conseguido expulsar a la Guardia Civil de las competencias de tráfico en Navarra, y para disfrute también de los separatistas catalanes. Ayer, además de aprobar los presupuestos más caros de la historia y los impuestos a bancos, energéticas y grandes fortunas, PSOE y Podemos, y el Frankenstein en general, dieron el primer paso para eliminar el delito de sedición. ¿Que necesito seguir en Moncloa, como dice Otegi? Pues lo que diga Bildu y lo que diga Esquerra. Y si hay que cambiar el Código Penal para beneficiar aún más a los ya indultados por el 1 de octubre, también a los fugados que se han reído de la justicia, y adelantar la vuelta a la política de Oriol Junqueras, pues se hace. Y coge el presidente Pedro Sánchez y no descarta tampoco que se acabe modificando la malversación para que sea menos grave desviar dinero público si es para dar golpes separatistas.
Yo creo que eso ahora corresponde a la tramitación parlamentaria. El Ejecutivo y yo mismo, como presidente, manifesté mi voluntad de europeizar y homologar esa reforma del Código Penal a los estándares de las democracias europeas. Vamos a ver la tramitación parlamentaria, ¿eh? Yo creo que ahora lo importante es lo que ha ocurrido hoy, de verdad.
Cuando Pedro Sánchez te torea así las preguntas, es que al final lo acaba haciendo. Y mira que ha prometido cosas Pedro Sánchez y no las ha cumplido. Que no iba a pactar con Podemos, que no iba a pactar con Bildu, que la gobernabilidad del gobierno de España no iba a descansar en los separatistas, que iba a reformar la ley para dejar más claro aún lo que era un delito de sedición o rebelión en el siglo XXI, que íbamos a recuperarnos totalmente de la crisis económica provocada por la pandemia. Bueno, pues lo único que está cumpliendo, vaya por Dios, es lo que le ha prometido a los separatistas. Ya es mala suerte, ¿eh? A todo esto, también es verdad que el gobierno siempre podrá decir que también toma medidas de esas que facilitan ciertamente la vida de la gente. Otra cosa será luego saber cómo se paga todo eso, pero de momento hay que saber que en el próximo Consejo de Ministros el gobierno pondrá en marcha el trámite para la extensión de las ayudas por hijo de 0 a 3 años, ayudas de 100 euros al mes por niño, que también cobrarán las familias que están en situación de paro o que hayan cotizado un mínimo de días. Y la gran novedad está en que la ley de familia recoge un permiso retribuido de 5 días al año por cuidado de convivientes. Es decir, te podrás quedar en casa cobrando de tu empresa, un saludo por cierto a los autónomos, hasta 5 días al año para cuidar a un pariente. No seremos nosotros los que critiquemos medidas que ayuden a conciliar, pero sí hay que pedir que se pongan los mecanismos necesarios para que los autónomos, por ejemplo, también se puedan beneficiar de algo así, o que no haya picaresca y la gente se coja los días por cogérselos aunque no tenga a ningún pariente que necesite ayuda. Pero bueno, ya se verá qué pasa con todo esto, porque ese anteproyecto de ley tiene que salir, si sale, antes de que termine la legislatura. Y los tiempos están muy ajustados, así que no se descarta que se termine la legislatura sin que esto salga. Pero bueno, por lo demás, hablando de familias, sepan también que continúa la huelga de médicos de familia y pediatras en la Comunidad de Madrid. Ahora los que se animan también son los médicos de Extremadura, que han anunciado huelga, aunque sin poner todavía fecha, con un argumento demoledor. Si nuestra situación no es mejor que la de la Sanidad de Madrid, pues tendremos que ir nosotros también a la huelga, digo yo, ¿no? Es que los médicos de Madrid, por cierto, tienen motivos para pedir mejoras de personal y laborales, eso no lo duda nadie. Pero que a esa huelga también ha ayudado la larga sombra de los sindicatos, eso tampoco lo duda nadie. El caso es que hay 7 autonomías con movilizaciones, pero que todavía no se atreven a dar el paso de ir a la huelga, como la que está sufriendo ahora mismo la Comunidad de Madrid.
Hace mucho tiempo que dejé de contabilizar los pacientes que había visto porque todavía me angustia más.
Somos 8 y tendríamos que ser 11.
Por los incumplimientos del 2007, que si se hubieran cumplido no estaríamos en esta situación.
Claro, que si hablamos de ambulatorios, raro será que tú que me estás escuchando no hayas pasado por uno últimamente, a poco que tengas un bebé o un crío pequeño en casa. Sigue siendo tremenda la ola de bronquiolitis que estamos sufriendo, con un incremento del 40% de los casos debido, dicen, a la resaca del COVID. Hemos tenido a los críos tan aislados de determinados virus respiratorios en estos tiempos en los que el COVID se imponía a todos los demás virus y encima los chavales iban especialmente protegidos, que ahora que se han puesto a puerta gallola, la bronquiolitis es un potro desbocado. Y el que tiene a un niño de menos de 4 años ingresado en un hospital por un problema respiratorio, lo que quiere es que lo curen. No entiende ni de políticos que no ponen más médicos, ni de médicos que, teniendo razón en muchas cosas de las que demandan, se puedan pasar también un poquito de vueltas en sus protestas en un momento tan delicado. Así que a ver si hay acuerdo pronto en Madrid y en el resto de España por el bien de todos. Y oiga, no sabemos si será también por eso del silencio inmunitario, por haberse escondido tanto del COVID que ahora le sigue pegando tan fuerte, pero el caso es que en China están peor que nunca y con la gente cada vez más cansada de las famosas restricciones. Vamos con ese, si les parece, y otros asuntos que nos acerca ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Sí, porque ha sido uno de los países más castigados por la pandemia y allí los ciudadanos se empiezan ya a rebelar contra la estrategia COVID cero de Pekín. Se han producido, de hecho, violentas protestas en la mayor fábrica de iPhone del mundo. Los trabajadores que llevan meses encerrados en la fábrica han protagonizado una auténtica batalla campal contra los policías, vestidos con trajes blancos y lanzando vallas. Y ya que estamos metiendo cabeza en la campaña navideña, como decía Sergio, y empezando hoy el Black Friday, y ya que cada vez además compramos más por internet, no está de más recordar que 9 de cada 10 ciberdelitos en España son estafas y que noviembre y diciembre son los 2 meses del año con más casos de fraude informático. Son datos del Ministerio del Interior. Ruth García es técnico en el Instituto de Ciberseguridad.
Si no hay HTTPS, no continuar con la compra. Además de cifrar la información, pues está garantizando al usuario pues que soy quien dice ser.
Además, el Parlamento Europeo y España han pedido rechazar el recurso de Carles Puigdemont contra la carta que le negó su inmunidad. La defensa del expresidente catalán acusa por su parte a la abogacía del Estado de contradicciones. Hoy se celebra la vista en el Tribunal General de la Unión Europea en la que se debate si se le mantiene o no esa inmunidad a Puigdemont, que está fugado desde el año 2017. Y analizamos también la intención del gobierno de sancionar como acoso sexual los gestos y las miradas impúdicas entre los funcionarios de la Administración General del Estado. Es lo que contempla un protocolo que Hacienda está negociando con los sindicatos y que afectaría a más de 2,5 millones de funcionarios. Y en el partidazo de COPE, victoria de Brasil en su estreno, aunque hay preocupación por Neymar, Bruno Casar.
Sí, el jugador del PSG se retiró del partido en el que la canariña venció 2-0 a Serbia por problemas en su tobillo. La lesión no parece muy grave, pero desde Brasil apuntan a que podría perderse lo que resta de esta fase de grupos. Ayer despedimos la primera jornada de más con el Portugal 3-2, donde Cristiano hizo historia al convertirse en el primer jugador en marcar en 5 mundiales consecutivos. Suiza 1-0 y empate a nada en el Uruguay-Corea del Sur. La selección española tiene libre este viernes a 2 días de enfrentarse a Alemania, domingo 8 de la tarde, en la segunda jornada que arranca hoy a las 11, Gales-Irán a las 2, Qatar-Senegal 5 de la tarde, Holanda-Ecuador y a las 8, Inglaterra Estados Unidos.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Hoy nos traes novedades sobre la expulsión de la Guardia Civil de las carreteras de Navarra que hasta ahora no sabíamos. Cuéntanos, buenos días.
Pues buenos días, Sergio. Está el ejercicio de indignidad que ha realizado Sánchez pactando con Bildu la expulsión, que desde Madrid no estamos recayendo en la invasión de competencias fiscales que está efectuando el gobierno socialcomunista en el viejo reino. Desde varios despachos de Pamplona transmiten a este conciso el hecho de que los nuevos impuestos que ha fijado Sánchez los está repercutiendo en Navarra manu militari, sin atender a que Navarra tiene total y absoluta autonomía fiscal. De la misma forma que por convenio se pacta la contribución del Ejecutivo Foral, el Nacional tiene la obligación de enviar a las arcas públicas regionales la parte de la nueva recaudación que le corresponde, pero según me denuncian, no nos van a dar ni un euro, ni siquiera explicaciones. Y es que, entre otras cosas, los mercenarios de Sánchez en Navarra, el dúo Provildu Chivite Zadán, no va a reclamar tampoco nada. Respecto a la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico en Navarra, solo una consideración. A partir de marzo, cuando se cumpla el plazo que ha pactado Sánchez con los sucesores de ETA, la Benemérita desde luego no podrá poner multas en las carreteras forales, pero sí podrá establecer controles de seguridad en los momentos en que lo juzgue preciso. ¿O es que nos vamos a enterar en poco tiempo de que también Sánchez quiere despojar de esa competencia a la Guardia Civil? Y por cierto, ¿es verdad que Bildu ya está exigiendo quedarse también con Protección Civil y fuera parte también sobre Navarra? El día 4, 24 horas después de San Francisco, Javier, el Partido Popular va a celebrar su congreso regional en el que va a ser elegido presidente Javier García, un cirbonero natural de Cintruénigo, actualmente diputado foral. La portavoz adjunta en el Senado, Amelia Sanueva, será secretaria general. El PP tiene unas muy buenas encuestas.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Sánchez exhibe su bloque de futuro con Esquerra y Bildu, titula esta mañana El Mundo. Las lecturas políticas del superjueves en el Congreso son analizadas esta mañana. El Congreso inicia el fin de la sedición culpando al Partido Popular de la crisis catalana, dice ABC. El presidente del Gobierno, dice El País, remarca que 12 partidos votados por 12 millones de españoles han apoyado sus terceros presupuestos. Y los periódicos destacan que el líder de Bildu, Otegi, se jacta que el Gobierno se sostiene gracias al apoyo de los independentistas. La Razón subraya que Vox ayuda al Gobierno con sus insultos a la ministra de Igualdad. Logran el cierre de filas con Irene Montero mientras continúan los efectos no deseados de su ley de libertad sexual. Rebajas de otras 3 condenas por violación de menores, destaca esta mañana El Mundo. En la prensa económica dice 5 días, los vaticinios esperanzadores de los directivos de las energéticas españolas. España ha hecho bien las cosas con el almacenaje de gas y no va a haber problemas de suministro este invierno. Y la paradoja que supone ahora un impuesto para gravar la facturación que no los beneficios de estas empresas. Destaca este diario que Hacienda se asegura recaudar más de 2.000 millones de euros con ese gravamen aprobado ayer a las energéticas. Y destaca el diario El País, los trabajadores tendrán 5 días al año para cuidar a familiares. Está en una ley de familia que el Gobierno quiere aprobar, aunque reconoce que será difícil que dé tiempo en el año que queda de legislatura.
Eso es lo que parece. ¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues hoy me quedo que por encima de polémicas políticas, Sergio, la realidad está ahí. Los periódicos se llenan hoy de testimonios que nos recuerdan que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Recuerdo en la prensa a las 38 mujeres asesinadas este año en España a manos de sus parejas o exparejas. Y testimonios como el del director médico del Clínic de Barcelona, un 51% de agresiones sexuales más en el último año atendidas en su hospital. El 90% mujeres, más de la mitad, un 53% menores de 25 años.
Vamos también con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues los ministros de la Unión Europea no han conseguido ponerse de acuerdo sobre el tope del precio del gas. 5 meses llevamos ya con la misma película. La reunión de los 27 ha terminado sin consenso, aunque lo volverán a intentar, dicen, el próximo 13 de diciembre, un día antes de la última cumbre de jefes de Estado del año. La Comisión había propuesto, Sergio, un tope de 275 euros el megavatio hora. Pero algunos países, entre los que se encuentra España, se han opuesto. Teresa Rivera ha dicho que es una tomadura de pelo y que esa cantidad no es útil. Lo que sí se ha aprobado es el mecanismo de solidaridad en las compras de energía y la aceleración de los permisos para poner más renovables.
Escuchas a Carlos Herrera, el comunicador líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Siempre dije, ¿para qué necesito yo sanidad privada?
¿Dónde dije digo? Digo Vivaz, tu seguro de salud con acceso directo a los mejores especialistas y hospitales. Y para tu comodidad, servicio integral online. Tu médico, tu receta y tus medicinas en casa. Prueba Vivaz, ahora desde solo 12,95 euros al mes con copago y 2 meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro. Y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado por unanimidad el informe que critica la ley de maltrato animal del gobierno. Considera que las penas son desproporcionadas y que incluso en algunos casos se iguala o se supera la agresión a un animal con la de una persona. Patricia Rossetti.
Un informe que pone de acuerdo a todos los vocales por la desproporcionalidad de las penas que plantea la reforma de la ministra Belarra. El Consejo alerta, se castigará con más pena el maltrato a un animal para hacer daño a la pareja o expareja que el maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer. En este caso, la pena de prisión prevista en el anteproyecto es superior a la actual para el delito leve de coacciones, amenazas o lesiones que no necesiten tratamiento médico. Advierte además de que será la misma pena, una multa de 1 a 3 meses, si se compara el delito de lesiones de animales en vertebrados con el delito leve de lesiones a personas, sin tratamiento para ninguno. Sin embargo, el Consejo valora de forma positiva que se incluya la responsabilidad de las personas jurídicas en la comisión de delitos de maltrato animal, al igual que las medidas cautelares en procedimientos para proteger animales.
Sepan también que la Guardia Civil de Cáceres ha desmantelado una trama de dopaje en el deporte de élite. Estaba presuntamente dirigida por el doctor Marcos Mainar, ya conocido en estas lides. Él y su ayudante fueron detenidos en mayo y ahora se investiga a otros 6 implicados. Juan Baño.
Los agentes de la Unidad Central Operativa, la UCO, analizan el abundante material intervenido en los registros y no se descartan más detenciones. Importantes fueron los realizados en el laboratorio y la oficina del doctor Marcos Mainar en la Universidad de Extremadura. Era el centro neurálgico del grupo. Allí se intervinieron ya sustancias prohibidas y hasta algún dopante como la hormona menotropina. De países del este traían octovejín o teofilina que, mezcladas con cafeína, se las suministraban a los deportistas en inyectables o supositorios. Son los fabricantes, distribuidores y algunos de los posibles consumidores. Mainar elaboraba planes de entrenamiento para los captados con la correspondiente dosis de medicación ilegal de cara a sus competiciones oficiales. Esa planificación podía costar hasta 3.000 euros según obtuviesen o no premio. Entre los investigados vuelve a aparecer el exciclista Vicente Berda, también su hijo, el fisioterapeuta Berda García del equipo Astana. El exciclista vasco Ángel Vázquez Iglesias es uno de los reclutadores de clientes para la red, entre ellos un menor de edad federado en natación.
Llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días. En la tarde de COPE comentamos el subidón que tiene Sánchez por la aprobación de los presupuestos con amplia mayoría, sin problemas, para suprimir el delito de sedición. Y por si fuera poco, pues encima Vox le da las cartas necesarias para que no se hable del error cometido con la ley del sí es sí. Sánchez ha estado presumiendo mucho en las últimas horas de su capacidad de innovar para generar nuevas mayorías. Pero quien lo ha explicado mejor, que tiene narices, ha sido Otegi. Dice, estamos en una paradoja. Las mayorías del gobierno se hacen con partidos que no quieren estar en España. Pues esa es la inventiva de Sánchez, seguramente preparando mayorías para una próxima legislatura.
Esto, qué cosas sacamos a veces del baúl de la buena música. La grandísima Mary Clayton, diva del soul, que un día se hizo un dueto con Mick Jagger para este Gimme Shelter y después le dijo a los Rolling, oye, nos ha quedado muy bien, pero ¿y si me dejáis a mí cantar sola toda la canción? ¿Qué pasaría? Bueno, pues así de bien que le quedó. Gimme Shelter.
Yeah.
shelter, dame cobijo, como el que puedes encontrar para dejar a buen recaudo tus opiniones en nuestro WhatsApp, el 699-1314. Camino ya de las 7 de la mañana. Vamos a darle caña a este viernes entre todos, aquí, en el mejor lugar, en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolución Plus, la Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Yo, Goyo Jiménez, como experto en asuntos americanos, te diré que no hay nada más americano que el Black Friday. Y si tú, como yo, eres más de aquí que la tortilla de patatas, pásate a Yastel, que te dan fibra y móvil por $39.95 todo el año. Y no una promo de un Friday in November, que luego sube a los tres meses. Venga, llama al 1510, call.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de bodegas Emilio Moro.
Solo hasta el domingo en el Black Friday Total de El Corte Inglés. Llévate un robot aspirador Rumba J7 que antes costaba 699 euros, ahora por 399. con las ventajas de nuestros tecnoprecios. Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Un tercio de los médicos de primaria se van a jubilar en la próxima década. Ya a este ritmo no van a tener reemplazo.
No hay médicos suficientes para cubrir ese tercio. Tenemos un limitante importante, que es el número de plazas de MIR que sale cada año.
En cuanto a pediatría, para que te hagas una idea, el sector denuncia que cerca de 600.000 niños en España carecen de pediatra asignado.
Estamos inmersos en plena epidemia de gripe. Todas las consultas de pediatría en estos momentos están saturadas.
Hoy hacemos una radiografía a la sanidad pública en España.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.